Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Pablo Iruega en Cronómetro desde Tampa, sede del Super Bowl 55. Una hora de polémica, de discusión.
Bien, aquí en Pablo, Cronómetro. Me da mucho gusto, David, ¿cómo estás? Y verte además en Tampa, en la sede del Super Bowl. Puede ser además un partido realmente y muy interesante el próximo domingo, en un duelo generacional del que ya seguramente nos vas a platicar un poco más adelante. Tenemos temas variados hoy en Cronómetro. Hablaremos de fútbol internacional. Los Tigres juegan la semifinal del Mundial de Clubes contra Palmeiras, el campeón de Libertadores, el domingo. También se juega, o ya está jugando, la jornada 5. Esta noche juega Cruz Azul, mañana el América. Chivas lo hará el lunes en el fútbol mexicano. Así que tenemos muchísimos temas para platicar en este Cronómetro especial que está enmarcado, por supuesto, por la presencia de Pablo Iruega allá en Tampa, Florida. Un abrazo, como siempre, para nuestro gran compañero Lalo Varela, que está convaleciente, está bien, no ha podido viajar al Super Bowl, pero está en su casa y seguramente nos está viendo. Le mandamos un gran abrazo a Lalo Varela. Bueno, estamos listos, vamos a comenzar con tema que tiene que ver con los Tigres. A ver, Pablo, ¿Palmeiras le significa trascendencia internacional? ¿Qué tipo de trascendencia tiene el duelo del domingo en Doha?
No, muchísima, porque estamos hablando, a ver, ya fue campeón de la Libertadores el Palmeiras, está a un paso de meterse a la final, algo que pues lo ha anhelado el fútbol mexicano. Entonces, por supuesto que tiene una trascendencia. Si no le quisieran dar el mérito o el crédito al rival de Tigres, bueno, pero denle entonces el crédito de la etapa en la que está, que eso es muy importante. Entonces, para mí tiene una trascendencia muy importante para el fútbol mexicano, que ha buscado, ha tratado y ha encontrado la manera de tratar de pelear en este tipo de eventos de clubes internacionales, donde definitivamente hay una desventaja, ¿no? No tienen el mismo nivel, pero hacen la lucha, pelean, van unos equipos, le ponen más personalidad, más compromiso. Tigres había sido curiosamente uno de los equipos al cual no había dado mucha importancia estos torneos internacionales, pero ahora está ante la oportunidad de meterse,
sí,
a un gran partido.
Ante el tema, obviamente, de que el fútbol mexicano no tiene demasiadas oportunidades de una vitrina internacional, de probarse realmente lo que tienen con CONCACAF, que no es mucho, que sabemos que tiene un nivel hasta cierto punto limitado, hay mucha pobreza futbolística en CONCACAF, y lo que tiene ahora contra los equipos de la MLS, que más bien se asemeja a un negocio, Pablo. Y aquí tiene la oportunidad de jugar contra el campeón, sí, el flamante campeón de la Copa Libertadores, que no lo fue hace 3 meses ni hace un mes, lo fue apenas el sábado pasado venciendo a otro brasileño como Santos. Yo creo que es un termómetro excelente para medir al fútbol de clubes que se juega en México.
Y quizá, David, quizá, a ver, acabas de mencionar dos torneos internacionales que le corresponden a México por el área. Desafortunadamente, bueno, está en esta área, polémica de otro momento, ¿verdad? Pero el torneo al cual se le exigía al fútbol mexicano de clubes era el de la Libertadores, ya no está ahí. Entonces, este es un torneo en el cual, bueno, a lo mejor unos no le dan la importancia, no, otros
que,
sí.
Es que, Pablo,
pero bueno, finalmente Tigres debe de dar la importancia.
De acuerdo, es que mira,
debe trascender.
Yo creo que les importa a todos, menos al más al equipo más poderoso de todos, al Bayern Múnich, al campeón europeo. Este torneo,
claro,
un estorbo, un trofeo más en las vitrinas, pero no es algo que tengan que ganar por obligación. Además, sabemos muy bien que el campeón del Mundial de Clubes no es el mejor club de fútbol del mundo. El mejor club de fútbol del mundo se ocurre en mayo, o gana el trofeo en mayo, o en agosto, como fue esta vez por el tema de la pandemia con el Bayern Múnich.
Claro.
Pero el mejor club del mundo sale de la Liga de Campeones de Europa, no de este Mundial de Clubes.
Y quizá lo podemos decir de esta manera, David, y no es mentir y no es menospreciar, sino simplemente ser realistas. Al Bayern Múnich celebra en la Champions, El fútbol mexicano no, celebra en un cada mundial
quien
de clubes.
Tiene, cada quien tiene es su así, parámetro. Claro. Nadie, se tiene, nadie se tiene por qué ofender cada de quien, eso, ¿no? Para
claro.
Nada. ¿Por
qué? Y cada, exactamente. Sí, cada quien tiene su fiesta y de acuerdo, al nivel de fiesta es el festejo, ¿no? Pero bueno, hablemos del fútbol mexicano. Solari, el técnico de las Águilas del América, se le preguntó por qué no respondió si tenía un plantel para ser campeón. ¿Por qué va de esa pregunta Solari si él sabe de la responsabilidad, David, que es estar al mando de las Águilas del América?
Sí, de acuerdo. Y no solamente eso. Habría que escuchar la respuesta de Solari. Dios mío, le dio vuelta. Parecía hasta un momento dado que se ponía un poco nervioso, algo raro. Pero digo raro porque un técnico que llegó a dirigir al Real Madrid pues no va a ponerse nervioso, se supone, ahora que dirige en el fútbol mexicano, aunque sea un equipo como el América. Pero le preguntó directamente el periodista, ¿tienes un plantel para ser campeón? Y dijo, vamos partido a partido, partido a partido, partido a partido, partido a partido. Y después habló del jardinero, habló de los que pintan la cancha, habló de los administrativos. Bueno, le faltó únicamente hablar, Pablo, de las novelas de Televisa, que todo es importante en el entorno del América. Pero por Dios, ¿cómo puede un entrenador del América no entender dónde está parado?
Y no es algo nuevo para Solari, ¿eh? Él sabe, él estuvo aquí en el fútbol mexicano, él conoce de la presión que tiene llegar a un equipo como el América y sobre todo su antecesor, lo bien que lo hizo Miguel Herrera. Yo entiendo que en otros deportes, en otros países, quizá el entrenador es un poco más reservado cuando le viene este tipo de preguntas. Eso yo lo entiendo, pero en el fútbol mexicano y sobre todo la afición del América, eso también debe de entenderlo el técnico del América, como el técnico de las Chivas, como los técnicos de los equipos grandes en el fútbol mexicano deben de dar declaraciones que los comprometan, no, pero al mismo tiempo que entreguen una satisfacción, aunque sea en una declaración a la afición de la América.
Hay discursos que tú no puedes dar en ciertos equipos, estoy de acuerdo contigo, Pablo. Por más que no tengas plantel, por más que no estés al nivel de Rayados, de Tigres o de Cruz Azul, por más que tengas dudas, por más que no sean los jugadores que tú hayas elegido, tienes que mentir, perdóname que lo vaya a decir directamente, tienes que mentirnos, tienes que engañarnos y decirnos,
ahora, señores, a ver, David,
el América pero está para campeón.
Pero yo no diría tanto mentir, ¿eh? Porque si él aceptó ese puesto, es porque él aceptó las condiciones que hay en ese plantel.
Sí, pero tú sabes muy bien cómo se maneja esto, Pablo.
Y de alguna manera...
Al rato va a decir, quiero otro tipo de jugadores, necesito que me refuercen al equipo.
De acuerdo.
Sabes cómo se maneja, ¿no?
De acuerdo, yo lo único, de acuerdo, por supuesto, ¿no? Al rato va a empezar a traer a los suyos y demás, eso es así. Pero a lo que yo voy es, hey, comprométete, ponle pasión porque así es el fútbol mexicano. Olvidémonos de otros fútboles, pero el fútbol
y también
mexicano
América es un equipo diferente a los demás, es un equipo, es el que tiene la mayor obligación, la mayor necesidad de ser campeón. Además, vienes de una época, Pablo, donde el Piojo Herrera pues prometía ser campeón hasta cuando no le preguntaban.
Sí, exacto. Ahora, y si el América no tiene plantel para ser campeón, imagínate los otros, David.
Bueno, escuchemos a Rogelio Funes Mori, estaba un poquito enojado en la conferencia de Rayados.
Estoy acá sentado también para preguntarle a ustedes que me expliquen con qué prueba me acusaron de haber jugado con COVID contra América. Pasaron un límite y se pasaron de la raya y me difamaron y me faltaron el respeto. Creo que se informaron mal. Si informan con mentiras, era mejor no decir nada y se hubiesen acercado a mí, se hubiesen acercado al club, al doctor, a preguntarles cómo pasó el tema.
Tienes razón, Funes Mori, en estar enojado. Yo te pregunto y también te afirmo. Sí, tiene razón en estar enojado.
Por supuesto. Por supuesto. Porque primero, ¿cómo va a saber él si está contagiado o no? Cuando esto que pasar algunos días para que empiece a tener los síntomas, ¿no? Y luego, ya faltarle el respeto a una persona que venga porque él señala a los medios de comunicación, ahí sí ya pasaron la raya. Y desafortunadamente, David, lo conocemos. Hay algunos medios de comunicación que se olvidan que son periodistas, que se olvidan que están en un medio, enfrente de una cámara, atrás de un micrófono, escribiendo una nota, se olvidan que son periodistas y siguen fungiendo con ese papel de fanáticos. Y el fanático no puede ser un periodista, no. El fanático tiene que morir cuando el periodista nace. Y desgraciadamente en México empiezan a invadirse más y más los medios de fanáticos que quieren llegar a ser periodistas. Y no, el fanático se debe quedar metido en un closet guardado, porque el periodista es el que debe dar una opinión sensata, una opinión veraz, comprobando fuentes y demás, pero jamás faltar al respeto, David, jamás. El problema es ese, que se está llenando este medio de más fanáticos en lugar de periodistas.
Sí. Y yo también diría, Pablo, estoy completamente de acuerdo contigo, también yo diría de periodistas ávidos de notoriedad. Y entonces, pues se tira cualquier clase de tonterías a través hoy también de las redes sociales. Yo conozco el nombre del periodista que acusó a Funes Mori, y la verdad es que tendría que dar la cara y tendría que ofrecer una disculpa directamente al futbolista, porque además estamos en una situación tan delicada en la pandemia. Es un tema de una enfermedad, Pablo, y también hay un tema de que cualquier persona debe tener el derecho de, aunque esté enferma, pues mantenerlo fuera de la opinión pública, fuera de no es justo que lucren con tu físico y digan, está enfermo. Hombre, si el futbolista, si tú no tienes una comprobación de un médico, de un órgano oficial que el futbolista realmente está enfermo, pues ¿cómo te atreves tú a decir y a insinuar que Funes Mori y que Monterrey y que Javier Aguirre, hay mucha gente involucrada, y que Duilio Davino fueron tan irresponsables como para enviar a un jugador enfermo a jugar al fútbol? Yo creo que hay una gran irresponsabilidad.
Sí. De acuerdo, David. Por último, vamos a decir, desafortunadamente hoy el periodismo con este tema de las redes sociales quiere ganar credibilidad con likes, con followers, con views. Así no se gana el periodismo, se gana con credibilidad. Insisto, hoy más que nunca hay más fanáticos enfrente de una cámara, detrás de un micrófono y con una pluma, desgraciadamente. Pero bueno, pasemos al Super Bowl, David, si te parece. Hablemos del Super Bowl. La plenitud de Mahomes, la juventud de Mahomes, el famoso tema, el dilema, la gran pregunta, ¿juventud o experiencia de Brady?
¡Wow! Es una pregunta maravillosa. Habría que ver los números que tiene este Mahomes desde el momento del debut en la NFL. Y realmente son números que uno dice, bueno, ¿hacia dónde se dirige este chico? Y además, ya lo hemos platicado una y otra vez, Pablo, las condiciones que tiene, que muchos expertos están realmente sorprendidos porque no habían visto en un personaje tan joven tantas cualidades diferentes para ejercer la posición de quarterback. Yo la verdad es que si tú me das a elegir sensatamente, me quedo con Mahomes porque es el hombre del momento y porque es el hombre que va creciendo, subiendo. Pero, caramba, ¿Voy a ir contra Tom Brady, ir contra la historia de la NFL?
Es ir en contra de la experiencia. Y la experiencia, la única manera de adquirirla es con los años y con las repeticiones. Y este hombre, Brady, va a cumplir 10 Super Bowls. Entonces, es probablemente una polémica interminable, ¿no? Porque encuentras argumentos de un joven de 25 años que lo ha visto casi todo muy rápido. 3 finales de conferencias, está en su segundo Super Bowl, ya fue MVP de la temporada, fue MVP del Super Bowl, le pides un regreso, tuvo un regreso el año pasado en un Super Bowl, y del otro lado encuentras al más grande de todos los tiempos contra el más grande de la actualidad. Hay argumentos de los dos lados.
No, de acuerdo.
¿Es más completo Mahomes? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas es más completo Mahomes. Pero la experiencia no la adquieres en la farmacia, en la caja de cereales, David. La experiencia la tienes que ir trabajando. Y Brady, por eso es ahí.
Bueno, y el domingo queremos invitarlos. Pablo Iruega estará, por supuesto, en la transmisión a partir de las 6 de la tarde, tiempo del Este, 3 del Pacífico. Los Jefes de Kansas City contra los Bucaneros de Tampa Bay, el Super Bowl 55 al estilo inigualable de ESPN Deportes. Lo invitamos. Bueno, hacemos una pausa y seguimos hablando, aprovechando que Pablo está allá en Tampa Bay. Se incorpora también Sebastián Martínez Christensen para seguir platicando de este gran partido y de todo lo que le rodea para este fin de semana. No sé qué hace Jordan ahí, pero me lo imagino. 5 minutos para hablar íntegramente del Super Bowl. Vamos a ir hasta Tampa, donde se incorpora junto con Pablo Iruega Sebastián Martínez Christensen. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un abrazo allá en Tampa, en la sede del Super Bowl.
¿Cómo andamos, David? Un abrazo grande desde aquí de Tampa, un Super Bowl completamente atípico. Le comentaba a Pablito, ¿no?, lo rápido que pasamos el proceso de seguridad, sí, lo inusual que es estar aquí con absolutamente nadie alrededor.
No, con muy poca gente. Muy poca gente.
Un Super Bowl atípico, eso está claro, como la mayor parte de los eventos deportivos de esta época. Bueno, tenemos una pregunta atípica también, pero muy interesante. Y la pregunta va enfocada sobre Tom Brady. Otro anillo de Super Bowl, el séptimo, ¿lo pondría en el mismo nivel que Michael Jordan, por mencionar al gran atleta dominante de nuestra época o de nuestra generación?
Yo voy a dar un rotundo no. Vamos por partes, diría Jack el Destripador. Esto es simple para mí. Yo, los números cuentan una historia completa. Pero cuando los números son tan inobjetables como lo de Brady, creo que nadie puede discutir que es el mejor quarterback de todos los tiempos. Ahora, si te querés sentar en otra mesa, que es la del mejor atleta de todos los tiempos, no alcanza con logros, no alcanza con múltiples títulos. Tenés que ser un atleta trascendental, que cambie el deporte, que es lo que hizo Jordan, que es lo que hizo Muhammad Ali, que era un ícono cultural. Entonces creo que en ese sentido a Brady le faltaría para sentarse con esos gigantes. Lo cual no es una crítica hacia Brady, insisto. Para mí es el mejor quarterback de todos los tiempos, que no es poca cosa. Pero ya mejor atleta, una conversación en la cual para mí no entra aunque gane.
Y yo le agregaría algo, David. En el básquetbol, que si bien es cierto es un deporte en equipo, pero un elemento te puede cambiar un equipo. Lo hizo Jordan con Pippen y con otros elementos. Lo ha hecho LeBron James en los últimos años con uno, con dos jugadores. En el fútbol americano sí dependes de más jugadores. O sea, por sí solo Brady no puede hacer. Porque si bien
entonces,
es cierto, muchos dirán,
Tampa,
bueno...
¿A cuántos Super Bowl llegó antes de Brady?
No, pero es que, a ver, hay que ver David, que hay un equipo a su alrededor. Lo sé. Brady viene de cometer 3 intercepciones en la final de la conferencia y la defensiva lo sacó adelante en la segunda mitad. Brady tiene gran responsabilidad, no le quito.
Mira,
no le quito nada de lo que ha logrado.
Yo voy a atacar el tema desde otro punto, para decir lo mismo que dicen ustedes, pero desde otro ángulo. A mí me parece que el básquetbol un deporte universal, el fútbol americano no lo es, le da otra categoría también a Michael Jordan, por supuesto. También. Pero caigo sobre todo en lo que decía Sebastián. Jordan transformó al básquetbol. Mi pregunta es, ¿Brady ha transformado el fútbol americano?
No, la respuesta es no. Su mayor atributo incluso está entre las orejas. Porque es verdad que su influencia va más allá de los números. Su mera presencia aquí en Tampa Bay convenció a sus compañeros de que podían estar aquí. Su intelecto es increíble. Su capacidad atlética, que no es menor, por supuesto, pero no es una capacidad atlética de élite necesariamente, en comparación a otros superatletas. No. Su cerebro, su intelecto, su temple, su liderazgo, creo que son sus mayores cualidades.
Y el nivel de competidor que es, ¿no? Sí. El tipo no se cansa de ganar y quiere ganar más y más y más. Y eso es algo que no hay que criticarlo, hay que más bien admirarlo.
Y en Jordan, ¿no?, porque había un talento un poco más natural, vamos a llamarlo así, porque realmente para suspenderse en el aire como lo hacía él, para desafiar la gravedad, pues había que tener un talento innato. Y en cambio, en Brady sí se ve un trabajo, un profesional. Ayer lo platicaba, ¿quién platicaba el otro día? Sí. ¿Pablo, tú o Varela? Pedrosa, nos platicaba sobre el libro de entrenamiento que él tiene, de la alimentación, sí, cualquier cantidad de cosas. Bueno, señores, a ver, les voy a mandar el balón para allá y ustedes van a pelear por él. Las defensivas, los expertos de NFL siempre dicen las defensivas ganan campeonatos. Y nos estamos pasando toda la semana hablando de Patrick Mahomes y de Tom Brady. ¿Las defensivas serán importantes en este Super Bowl?
Frase hecha, ¿no? La de las defensivas ganan campeonatos. Frase hecha con la cual no coincido. Los equipos completos ganan campeonatos. Todos los grandes quarterbacks necesitaron de grandes defensivas, pero las defensivas no ganaban sin el quarterback tampoco. Claro que son grandes defensas. La de Tampa Bay tiene un frente defensivo extraordinario que pudiese ser vital enfrentando una línea ofensiva de Kansas City llena de bajas. La defensiva de Kansas City es subestimada y en Chris Jones y Frank Clark, que tienen emparejamientos favorables, también pudiesen ser factor. y además es la número uno a la hora de defender pase de más allá de 10 yardas. Sea cual sea el campeón, Pablo, las defensivas van a jugar un rol crucial, pero no son el único. La frase hecha debería ser: los equipos completos ganan campeonatos.
El balance, una palabra que a mí me encanta, el balance es la clave para ganar y para ser campeón. Hay dos ejemplos muy claros con respecto a las defensivas, y yo sé que muchos de las personas que nos siguen van a poner a los Ravens del 2000 y a Chicago del 85. Los Ravens del 2000 tenían el mejor ataque por tierra y la segunda mejor ofensiva en cuanto a tiempo de posesión. Chicago del 85 era la segunda mejor ofensiva en cuanto a puntos anotados. Hay un área que va a sobresalir más y que va a llamar la atención. Yo creo que para este Super Bowl, sí, Tampa Bay depende un poco de su defensiva. Necesita defensiva. Kansas City no tanto. Kansas City tiene tantas armas a la ofensiva y explosión que con un juego normal de la defensa puede ganar.
Y una arruga más, para concluir nada más. El fútbol americano ha ido evolucionando. Y esto es una muestra de que hoy las ofensivas explosivas en líneas generales son casi condición sine qua non, porque el cambio de las reglas lo ha llevado hacia allí. Uh-huh. Y este es el resultado.
Bueno, entonces, en conclusión, ¿quién tiene mejor defensiva? Escucho que Tampa. Que Tampa Bay tiene mejor defensiva que Kansas City.
Para mí sí, pero no creo que vaya a ganar Tampa.
Bueno, Sebastián, en el mismo libro, gracias. En el mismo libro. Un placer escucharte y aprender de ti. Te mando un abrazo.
Un abrazo, David.
Saludos.
Gracias.
Bueno, vamos a una pausa, Pablo, y regresamos con los cumpleañeros. Cumpleaños de Cristiano, que se está haciendo viejo, 36. Cumpleaños de Neymar y cumpleaños de Tevez. Bueno, Tevez ya debe estar cerca de los 40, ¿no?
Volvemos a cronómetro. Un día como hoy, ¿qué sucedió en el Super Bowl? Bueno, Brady estaba precisamente en un Super Bowl. En aquella ocasión le tocó enfrentar por segunda vez al equipo de los Giants. 5 de febrero del 2012, sí, raro. Perdió ese segundo Super Bowl. Fue el único Manning que le pudo ganar en un Super Bowl, el hermano de Peyton, Eli Manning. Pero después, en el 2017, vino esa remontada contra los Falcons. Perdían por más de 20 puntos. Y fue un día como hoy, David, en una historia más de Brady en el Super Bowl,
sí,
para no variar.
Yo me quedaría, si tuviera que escoger alguno de los dos días, obviamente con el glorioso, la vuelta contra el equipo de Atlanta, porque realmente fue un partido muy emocionante. Parecía perdido el equipo de Nueva Inglaterra. Mucha gente se apartó de la televisión y dijo, se acabó además una hegemonía. Y sin embargo, mostró la valía que tiene, bueno, en ese caso una dupla fantástica que conformaban Bill Belichick y Tom Brady.
Y fíjate que era una de las cosas que le hacía falta precisamente a Brady, ¿no? Ese gran regreso, de los regresos que tuvo en su momento Joe Montana en un Super Bowl, le hacía falta y este fue magistral. Además, un partido, el único que se ha ido a tiempo extra en un Super Bowl.
Además, que es un hombre con lo que sabemos, con mucha personalidad. Es decir, el que en mucha temple y además otro a lo mejor se hubiera ido abajo después de la diferencia que había en el partido. Y Brady se fue hacia arriba. Es decir, lo hizo mejor de lo que generalmente es como quarterback. Bueno, Cristiano Ronaldo cumple hoy 36 años. Te pregunto, ¿cuántos años le quedan a Cristiano Ronaldo, Pablo?
Bueno, yo creo que le quedan todavía algunos añitos a Cristiano, ¿eh? Mira, hay un muy buen ejemplo de Brady. Es un deporte de contacto. Cristiano Ronaldo, desde luego, es un deporte de mayor desgaste por la posición que juega Ronaldo y por la posición que juega Brady. Pero bueno, en el tema de Ronaldo, creo que ha cambiado un poco esa forma de juego. Ya no es un jugador de tanto desgaste. Ya no es un jugador que sube, baja, juega de extremo. Hacía tantas cosas. Sigue teniendo un físico y un desgaste importante, pero se ha convertido más en un definidor, ¿no? En un hombre que está más para marcar más goles. Ya no es el Cristiano Ronaldo de otros años, pero ojo, eso no baja la calidad, el nivel de juego, y yo creo que le quedan todavía algunos años.
Sí, no, es increíble. 26 goles tiene en 31 partidos por todas las competencias, tanto con la Juve como con la selección de Portugal. Eso de que ha entrado en la curva descendente de su carrera, de acuerdo con estos números y con lo que vemos semana con semana, pues es solo un mito. Está claro también, y volvemos al ejemplo de Brady, porque también Brady es capaz de jugar a la edad que tiene. Este tipo de atletas se cuidan mucho. Cuidaron su vida personal, su alimentación, su entorno, su trabajo, su ejercicio, y realmente ahí están los resultados. La longevidad, finalmente, como pasa en la vida y pasa en el deporte, como tú tratas a tu cuerpo, ese va a ser finalmente va a reproducirse o va a ser finalmente un reflejo de tu vida. Y obviamente también hay que ver la calidad de vida con la que han llegado Brady y Cristiano, Pablo, a la parte final de su carrera.
Exactamente, y hablando de calidad de vida, 29 años para Neymar, entre los escándalos y entre las falsas faltas que suele fingir Neymar, parece que se nos acaba, ¿no? Pero 29 años, ¿será Messi el mejor regalo para Neymar?
Bueno, yo creo que el mejor regalo para Neymar será ganar algo con el Paris Saint-Germain. No hay que olvidar que el PSG pagó 222 millones de euros. Sigue siendo la negociación más alta en la historia de un futbolista. Nunca nadie antes ha pagado, ya veíamos obviamente el sueldo de Messi, los 555 millones de euros son por concepto de sueldo. Pero lo que hizo el PSG, gastar 222 millones de euros para arrebatar a Neymar del Barcelona, es una cifra histórica y yo no creo que todavía la haya desquitado en el PSG.
No, al menos, como tú bien dices, necesita ganar algo importante, necesita ser esa figura del equipo, porque por algo lo firmaron. Mientras más ceros tenga el cheque, mayor responsabilidad tiene que ser, y tiene que cargar al equipo, y tiene que ser el hombre que lleve al equipo, pero para eso necesita también disciplinarse con su cuerpo, con su juego.
Que también le debe al fútbol, es decir, Neymar estaba considerado para ponerse al nivel de Messi y de Cristiano, y claro, se quedó, ¿eh?
Por supuesto. Y eso hablamos en clubes. Ya otro tema es la selección también.
De acuerdo.
¿No? Yo creo que pasa por la mentalidad, pasa por la disciplina, David. Y hace un momento hablábamos de dos ejemplos, de Cristiano Ronaldo y de Tom Brady. Y así hay otros que lo han hecho bastante bien a lo largo de su
carrera.
Bueno,
vamos a regresar con Piqué. Piqué se atrevió a decir que el arbitraje ayuda al Real Madrid. No, hombre.
Bueno, es muy temprano pensar que, David, el Manchester City puede llevarse la Premier en caso de que le gane al Liverpool. Es todavía muy temprano asegurar
esto. No, yo creo que no. De acuerdo a lo que ha mostrado el Manchester City, que además no ha perdido en sus últimos 5 partidos y muestra un paso ascendente, 47 puntos, en el momento más importante de la temporada, porque está por escaparse, por fugarse, como ocurre en las carreras ciclistas, fugarse en la Liga Premier, lo cual no es nada sencillo. Y también porque viene la fase de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, que sabemos que es una asignatura pendiente para Pep Guardiola y este equipo. Yo creo que si le gana Liverpool, que Liverpool no viene bien, pues es un envión moral que prácticamente le pone en camino a ganar la Liga. El Manchester United está a 3 puntos únicamente, Pablo. El United juega este fin de semana, el Manchester United, ahora te digo, recibe al Everton mañana, al otro equipo de Liverpool. Yo creo que va a ganar. Vamos, todavía creo que United va a tener oportunidad de alcanzar al City, ¿no?
Sí, aunque llega también un momento en la liga que si se empieza a despegar y como tú dices, viene este semestre donde estos equipos empiezan a competir por algo que quizás sea más trascendental para ellos. Por supuesto, la liga siempre lo será, pero la Champions para estos equipos es quizá algo mucho más importante y habrá que empezar a enfocar baterías en el torneo de la Champions para aquellos que no puedan alcanzar al líder de la competencia.
Yo creo que todavía duelo Manchester City, Manchester United por la Liga Premier nos va a dejar algo para el final muy, muy interesante y muy emocionante. Bueno, vamos con el detector de mentiras. ¿Qué dijo Piqué? Gerard Piqué, el defensor central del Barcelona, dice el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no les van a pitar a favor? Bueno, el porcentaje de Piqué realmente me parece interesante, ¿eh? Es decir, es un porcentaje muy alto.
Es casi 9 de 10. O sea, a ver, yo siempre tomo con mucho cuidado estas declaraciones. Primero, porque Piqué no va a decir algo contrario. No. Y si tiene que atacar a alguien, va a atacar al Real Madrid, ¿no? Entonces, y ahora, si lo va a decir, entonces hay que comprobarlo. ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un poco de memoria, porque al Barça también le ha tocado sus ayudas o injusticias arbitrales, o como lo quieran llamar. Pero hablar de que un árbitro favorece un equipo cuando el mismo Piqué es rival de ese conjunto, de ese equipo, yo no le doy mucha importancia a esas declaraciones cuando viene de alguien, insisto, aunque sea Piqué, pero él juega en el Barcelona, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Qué otra cosa
pero
va a decir?
Los equipos grandes siempre son favorecidos, obviamente, por el arbitraje en todas las ligas del mundo, pero déjame decirle, querido Gerard Piqué, si en España el 85% del arbitraje le va al Madrid, en México el 85% le va al América. Y además el América controla la comisión de arbitraje. Entonces dime, Gerard Piqué, ¿quién está más
cargado? Pero estamos hablando ahí, pero esa ya es otra historia, pero estamos hablando de Piqué y del Real Madrid y del Barcelona. De acuerdo contigo quizá en el fútbol mexicano, pero yo creo que los equipos grandes, como tú bien dices, al final el árbitro pesa esa camiseta. Hablar de Real Madrid y Barcelona es...
Oye, Pablo, ¿cómo me mantuvo desvelado la Serie del Caribe? Dios mío, me dormí a las 3 de la mañana. Con imágenes de la ciudad de Los Ángeles, el Staples Center, justamente la casa de LeBron James y de los Lakers de Los Ángeles. Un saludo para toda la urbe, la gran urbe californiana. Bueno, Piqué, Piqué ya quedó atrás. LeBron, la NBA,
no,
la NBA debe cancelar el juego de estrellas, dice LeBron James. No tengo energía ni entusiasmo para un juego de estrellas este año. Ni siquiera entiendo por qué estamos teniendo un juego de estrellas. Es una especie de bofetada en la cara. ¿Qué te parece?
Mira, entiendo el punto de LeBron. Te voy a decir los puntos que entiendo de LeBron. Es un riesgo viajar, ¿sí? Es un momento donde hay una temporada muy comprimida en cuanto a juegos, muchos juegos seguidos, ¿sí? Y los jugadores necesitan un descanso. Y esa etapa del juego de estrellas son 5 días que les cae muy bien el descanso. O sea, no está mal lo que dijo LeBron, el tema es cómo lo dijo. O sea, ¿cómo lo dijo? Porque también hay que pensar en el aficionado que no ha ido a los estadios,
no,
el aficionado
que está en casa. Es un espectáculo de televisión, Pablo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo. O
sea, Claro, entonces yo creo que, a ver, entiendo el punto de LeBron, de que hay que cuidarse, no quiere viajar, ha habido contagios en la NBA, es un momento para recuperarse porque viene lo más fuerte de la temporada, pero también tiene que pensar un poco en el aficionado. Me extraña un poco esas declaraciones de LeBron porque últimamente, en los últimos años, ha sido muy centrado en muchas declaraciones que ha dado.
LeBron fue uno de los hombres que se convirtió en mi ídolo porque fue uno de los hombres que aceptó la responsabilidad política en los tiempos del régimen.
Sí.
Régimen. ¿Fue régimen? No fue régimen. Más o menos no. Fue un régimen, ¿eh? Más o menos.
De la administración.
Correcto, Pablo, gracias por corregirme. La administración pasada en los Estados Unidos, y yo creo que adquirió un compromiso social importante y ahora toma también el liderato que le corresponde al frente de los jugadores de NBA. Y si él lo dice, estoy de acuerdo contigo.
Claro.
Está bien dicho y lo entendemos. Pero sí, las formas, las maneras tendrían que haber sido diferentes, ¿no? Da a entender como que menosprecia el juego de estrellas cuando la liga ha hecho un gran esfuerzo y otros compañeros de él han hecho un gran esfuerzo para que la NBA se mantenga aún en los tiempos de la pandemia.
Y ojo, no se puede comparar, con el Pro Bowl de la NFL, ¿eh? En el Pro Bowl no hubo partido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya es un partido al final de la temporada donde los mismos jugadores tratan un poquito de evitarlo para precisamente no sufrir lesiones. Pero como tú bien dices, el juego de estrellas de la NBA es un espectáculo aparte. Entonces yo entiendo el punto de LeBron, creo que no fue la manera como lo dijo y hay que pensar en el aficionado. Bueno, oye, la Serie del Caribe, David, ¿cuál podría ser la final soñada de la Serie del Caribe?
Hablando de sueño, anoche me dio bastante sueño porque el partido terminó a las 2:07, hora de Mazatlán, 3:07, hora del centro de México. Ya la hora del este, Pablo, ni te la digo porque ya estabas desayunando tú.
No,
pero fue un partido emocionante.
Sí,
México vino de atrás, venció a Venezuela, se metió a semifinales. Y hoy lo que tiene que evitar México, los Tomateros de Culiacán, es que se dé la final soñada. La final soñada debe ser entre República Dominicana, que está jugando en este momento con la representación de Panamá, y Puerto Rico, que va a jugar con México. Uh-huh. Dominicana-Puerto Rico sería la final soñada. Pero para efectos de Mazatlán, una final soñada sería México, Tomateros de Culiacán contra las Águilas del Cibao de República Dominicana.
Sí, yo creo que si involucras a México no por otra cosa, sino porque es el equipo local y siempre cuando el local llega, pues hay un sentimiento extra, ¿verdad? Eso podría ser una muy buena final. Pero estoy contigo, República Dominicana, Puerto Rico se enfrentaron hace un par de años, creo que traen bueno, un muy buen,
dos,
muy buen nivel de pelota.
Son los dos equipos más poderosos del Caribe, ¿no? Y los que más, más series del Caribe han ganado también en su historia, tienen gran presencia de peloteros en grandes ligas. Viene Yadier Molina encabezando el equipo de Puerto Rico. Viene del lado de Dominicana, viene obviamente Robinson Cano, Melky Cabrera, jugadores también con esencia de grandes ligas. Pero bueno, confiemos en que los Tomateros de Culiacán pueden ganar esta noche y convertir en una fiesta esta Serie del Caribe, que de por sí ha tenido su polémica. ¿Y este hombre quién es?
Que sea una buena final, que sea una buena final y que sean un poquito más rápidos los partidos, ¿no? Para que no nos desvelemos. Bueno, ahí viene el chamán, prepárense, que nos va a iluminar. Volvemos a cronómetro, la hora cero. Hablaba hace un momento de este paso generacional, de esta entrega de la antorcha, de Brady y Mahomes. Más allá de los nombres, más allá de que Tom Brady le pueda dejar esa estafeta a Patrick Mahomes, la estafeta tiene que ver con la posición que juegan estos dos equipos. El cambio de estafeta se ha dado en los últimos años y este domingo puede ser la culminación de ese cambio de estafeta. ¿Por qué? Porque ya no veremos más a ese quarterback estático en la bolsa de protección, con gran brazo, desde luego, como Tom Brady. No, veremos de ahora en adelante, como lo hemos visto, de hecho, ya en las últimas temporadas de la NFL, estos quarterbacks móviles, estos quarterbacks con velocidad, con potencia en el brazo, con precisión. Por algo Mahomes, por algo Russell Wilson traen estos pasados beisboleros, porque saben que la precisión, la potencia en el brazo, la velocidad en las piernas los hace jugadores más completos y jugadores que empiezan a revolucionar una posición que tardó mucho en cambiar en el fútbol americano de la NFL. Olvídense de esos quarterbacks estáticos. Hoy es la nueva era de Patrick Mahomes y de una generación de jugadores que llegan a transformar esta posición, la más importante en el fútbol americano.
Pablo, yo creo que va a ser ese duelo generacional del que tú hablas, la condición de calidad que tienen los dos quarterbacks, más los dos equipos también, nos pueden ofrecer un partido espectacular el próximo domingo. Después de todo, el Super Bowl, independientemente de la pandemia, siempre fue, Pablo, un gran espectáculo de televisión.
Sí, desde luego, y veremos este fin de semana cómo es que lo trata, lo lleva a cabo la NFL precisamente para la televisión.
Bueno, vámonos, ¿no?, con el tiempo extra rápidamente. En la MLS hay una bomba, bueno, bomba entre comillas, porque resulta que han firmado el brasileño Breiner Souza da Silva, un centro delantero de 21 años, lo firmó el Cincinnati, equipo de expansión, por 18 millones de dólares, la máxima operación en la historia de un jugador procedente de Sudamérica, chico que se hizo en las inferiores del San Pablo, jugó a préstamo del Fluminense y ahora está en el Cincinnati, en el fútbol club Cincinnati.
Bueno, en la NBA hablemos del mexicoamericano Toscano, que tuvo una gran
noche,
participación,
sí.
Ayer, 147, tuvo una gran noche, ganó el equipo de Golden State 147-16 y Juan Toscano Anderson, fíjate, terminó con 14 puntos en 40 minutos, fue titular, 6 de 8, 2 de 4 en triples, 8 rebotes, 5 asistencias, la mejor noche para el mexicoamericano Juan Toscano Anderson.
Nacido, ¿no? Nacido ahí donde juega los Guerreros, exacto, de Golden State. Bueno, anotó su primer gol el mediocampista ecuatoriano Antonio Valencia, se echó un sprint que parece que tiene 28 años. El exjugador del Manchester United dejó atrás al portero de Pachuca y a todo mundo y colaboró en la victoria del Querétaro 3-1 sobre el Pachuca, que es un desastre. Gran victoria del Querétaro y aparición de este jugador ecuatoriano que sin duda alguna va a ayudar al Querétaro porque es un gran profesional y tiene mucha calidad. Bueno, Pablo, que disfrutes mucho.
Le tocó paseo.
Mucho la cobertura, por supuesto. Un Super Bowl diferente, es verdad. Pero bueno, es parte de los tiempos que vivimos como seres humanos y de los retos que afrontamos.
Exactamente, así es. Un Super Bowl completamente diferente, pero la calidad y la producción y toda la cobertura de ESPN tratará de ser mejor que la de cada año, y ese es el compromiso que tenemos para presentarles este domingo, o como lo hemos hecho a lo largo de toda esta semana.
Un abrazo, Pablo.
Te mando un abrazo, David.
Para todos, un abrazo. Bueno, yo te digo que va a ganar los Kansas City Chiefs, van a ganar 31-21. Apúntalo ahí, 31-21.
Bueno, ya lo vieron y ya saben quién es. Ya saben.
Querido Virgo, los sueños y visiones que has tenido a través de la meditación,
que estuvo muy cerca,
te inspirarán hacia la
creatividad. Sino que se empieza a purificar el chamán, empieza a dejar esos mundos oscuros del fútbol y se empieza a especializar en la NFL.
O a la música.
Así es que,
mientras trabajes, posiblemente
te escuchamos.
Quieras estar
venga
solo
con las predicciones.
Querido Virgo. Ah, perdóneme, señor Varela, otra vez estábamos en nuestra sesión de los viernes, estaba yo. No, señor Viruega, perdóneme. Viruega, Dios mío. Bueno, sí, ¿qué pasó? Estaba yo con los viernes me enlazo para otro tipo de programas, con un poquito más de rating que el de ustedes. Pero bueno, ¿cómo está usted, señor Viruega, allá en Tampa? ¿Cómo va todo por allá? ¿Bien?
Muy bien. Muy bien, chamán. Lo presentaba como un hombre que obviamente ve el futuro, y lo que más me gusta no solamente de la predicción del año pasado, sino que purifica su cuerpo al acercarse más a la NFL y deja esos
usted
mundos
sí me
oscuros
entiende,
del
señor
fútbol.
Viruega, por favor, me inspiró usted, pregúnteme lo que quiera, que yo y la bola le vamos a contestar.
Con mucho gusto, su predicción es muy importante, chamán. Venga, ¿qué ocurrirá el fin de semana? Porque hay varios eventos,
correcto,
además
correcto.
Del Super Bowl, ¿no?
Estrellas del universo, planetas del sistema solar. Ayúdenme a entender un deporte que no se juega en Catemaco, que no es del glorioso estado de Veracruz, pero que le gusta al señor Viruega. Ayúdame a entenderlo. Dame inspiración, dame fuerza, dame poder. Dame el resultado del Super Bowl 55. Dame el resultado. Mucha concentración.
Venga.
38-31. 38-31. 38-31. Señor Viruega. 38-31. El problema, señor Viruega, es que...
¿Y quién?
Esa es la pregunta.
¿Quién
no
gana?
La bola no está funcionando en este momento y no me da un referente.
¿Cómo?
Sobre cuál
¿cómo,
de los
chamán?
Dos gana. Pero 38-31, usted
¿sí pagó
me
la
pidió
luz, chamán,
un
de la bola, ¿no?
Yo le di números, señor Viruega. No puedo hacer más.
No,
y además,
chamán,
la bola tiene que entrar en mantenimiento hace un buen tiempo que no le metemos mano desde la pandemia.
Pero, chamán, pero venimos a usted para que nos
déjeme,
y nos deja igual. O sea, ganador va a haber. Ganador
lo que sí
va a haber.
38-31.
Aquí en el Super Bowl va a haber un ganador.
En favor de. Ah, caray. ¿Sabe a quién veo en la celebración muy contenta?
No me diga.
La esposa de Tom Brady. La esposa de Tom Brady, el chamán la ve muy contenta el domingo. Bueno, igual puede ser porque su marido ganó otro Super Bowl o porque anunció su retiro. También puede ser por eso.
Exactamente, va a estar más tiempo en casa, ¿no? También puede ser. Bueno, el chamán lo dejó en suspenso, no se comprometió. A ver, chamán, Tigres. ¿Avanzará la final, chamán? Ahora sí, por favor, díganos algo más
correcto,
concreto,
correcto.
Más certero.
Me llamó anoche el tal Nahuel. Buen tipo, ¿eh? Me dijo algo de la concha, no sé qué, pero bueno, yo le dije que las conchas, para conchas las de mi querido estado de Veracruz, cuatro veces heroico. Señor Varela, las conchas
claro,
con,
muy ricas.
Con natilla, con nata y con frijol. ¿Usted no las ha probado en Veracruz?
Ok.
Ah, bueno. Yo creo que a eso,
sí, claro.
Yo creo que a eso
sí,
se refería,
sí.
Pero
muy
ya
ricas,
no entendía a Nahuel porque
ricas.
Me estaba reclamando algo. Pero bueno, que a mí ya sabe que el chamán las reclamaciones le hacen lo que el viento a Juárez. Bueno, vamos a ver. La sensación es la misma de la semana pasada. Veo a Tigres en un horizonte rojo. El señor Varela la semana pasada no me supo decir qué era ese rojo. Señor Viruega, lo que yo ya investigué y alimenté la bola durante la semana, y ese rojo significa el Bayern Múnich. Es decir, Tigres...
Se va a ir al infierno.
Señor Viruega, ¿qué pasó? Tigres, Tigres va a ganarle al Palmeiras y va a jugar la final del Mundial de Clubes contra un equipo rojo, supongo que es el Bayern de Múnich. Pero veo a Tigres haciendo historia en la final del Mundial de Clubes.
Imagínese, chamán. Bueno, ahí está. Este sí es una buena noticia para el fútbol mexicano, para los Tigres.
Señor Viruega,
y sobre
una pregunta.
Todo, lo que podría significar
este
llegar contra el Bayern.
Tampa,
se atreva
si
a decir...
Que puedo tomar un vuelo mañana. Particular, por supuesto.
Claro, sí. claro, chamán, con que venga con su cubreboca, por lo menos pongas el gorro en la
yo
boca.
Tengo dos enviados
y aquí lo esperamos.
Por allá que están de avanzada. Uno le dicen el Parejilla y el otro se llama Sattling. Esos dos los tengo de avanzada. Sí.
Sattling.
Esos
sí,
dos.
Sí. Sattling es un hombre
siervos,
de peso
sí,
en producción
siervos,
y el Pareja
esclavos,
es un trabajador.
Se los mandé por allá de avanzada. Ahí se los encargo.
Muy bien, sí, hombres
abrazo,
fieles, hombres
Viruega.
Fieles.
Mucha suerte.
Gracias, Chamán, por iluminarnos, Tigres en la final.
Ya vi en la bola y va a reponerse muy pronto. Y como nunca se equivoca este chamán, imagínese
esperemos usted. Exactamente.